el tema es la inflación, y dentro de la inflación un factor que es determinante, tal vez el más importante en esto, que es la formación de precios. Vamos a hablar con Pedro Peretti. Él fue director titular de la Federación Agraria Argentina, es autor de varios libros, tal vez el más conocido es el que editó junto a Mempo Giardinelli, que se llama La Argentina Agropecuaria, bueno, miembro fundador, militante del Manifiesto Argentino, es decir, tiene una vasta trayectoria, podríamos decir, como militante de lo que es la dirigencia agropecuaria. Pedro, un gusto charlar con usted, mi nombre es Jorge Calcina, lo recibo desde Paraná, pero para Ronda Federal, para 8 radios de 4 provincias argentinas. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por el llamado, muy amables.
Por favor, gracias a usted por la deferencia de atendernos. Bueno, cuénteme, el tema es formación de precios. Usted es alguien que ha hablado muchísimo y creo que coincidiremos en que es el factor determinante de lo que es un proceso inflacionario, sobre todo aquí en la Argentina.
Sí, sin duda, la inflación es multicausal, como se dice ahora, ¿no? Para tratar de esquivarle al bulto, pero una de las causas centrales es que en Argentina la conformación de precios tiene un origen monopólico. Son grandes empresas integradas verticalmente la mayoría de las veces, que dominan de una punta a la otra la producción y que tienen una posición también dominante en el mercado. Hay empresas, qué sé yo, dos, tres molinos harineros, el 80% la harina, una sola empresa, el 80% el pan lacteal, tres empresas, el 80% del mercado del aceite, y así sucesivamente, en donde uno puede descubrir que los monopolios son los que dominan la vida cotidiana de los argentinos.
¿Y estos monopolios? Creo que no tienen ningún tipo de intención en achicar los márgenes de ganancias, todo lo contrario. Hasta me parece que la inflación lo favorece y en demasía.
Y sí, porque hay puja distributiva ahí adentro, ¿no? Y por supuesto que no tienen ningún interés en achicar los márgenes de ganancias. Bueno, lo que contaron los medios de que pasó, que el presidente de Arcor estaba reunido con el presidente de todos los argentinos y en el medio de la reunión aumentó el 10% de lo que ya venía aumentando. O sea, eso demuestra el grado de voracidad que tienen estos grupos monopólicos y que van siempre comiendo una parte del salario de los argentinos, ¿no es cierto?
Le pregunto esto y hago hincapié en esto porque a mí me parece que nosotros y la gente tenemos instalado el discurso de que la inflación más que nada es culpa de los gobernantes, y yo no niego que deben tener responsabilidad, pero me parece que vamos mal encaminados en esto.
Mire, acá hay un porcentaje muy importante de la inflación que viene de un componente externo, ¿no es cierto? Como es la guerra. Ahí hay unos puntos, no sé cuántos, no lo sé ponderar, pero hay unos muy buenos puntos que es inflación externa. Pero antes de la guerra también nosotros teníamos un problema muy severo en materia de inflación, y que también era inflación, en gran medida era una inflación importada. La que es responsabilidad de los gobernantes, lo que es responsabilidad de la clase política argentina, es la conformación de los monopolios, que se han sucedido a lo largo de décadas sin que nadie le ponga límites a esa forma de cartelizarse para tratar de saquear el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Eso sí es responsabilidad. Y también el control de la inflación es responsabilidad esencialmente de los gobernantes, porque son ellos los que tienen que articular las medidas necesarias para que el mercado no se termine devorando todo, como sucede cuando no hay ninguna regulación de Estado que lo impida, porque en definitiva ese es el rol del Estado, y al Estado lo maneja quien gana las elecciones, y quien gana las elecciones es el responsable de que esas cosas no sucedan.
Lo dejo con mis otros compañeros.
Muchísimas gracias. Le va a preguntar nuestro compañero Roberto Pujol, que está en Santo Tomé.
Buenas tardes, Pedro Peretti. Roberto Pujol lo saluda.
¿Cómo le va?
Preocupado, la verdad, ante estos números de cómo se disparan los precios y la negativa que tiene la oposición casi como para poner piedras en el camino a la gestión, ¿no? Porque ya han dicho que no van a aprobar ningún incremento en las retenciones. Pero quería consultarle si el Poder Ejecutivo no puede utilizar el artículo 4 de la Constitución. Allí hay un artículo 755 del Código Aduanero que señala la posibilidad que tiene el Ejecutivo de determinar cupos y de esa manera también poder salvar las distancias con los precios internacionales. ¿Se niega también el Ejecutivo? ¿Existe esa probabilidad, Peretti?
Bueno, esa probabilidad existe. Mire, yo tengo acá delante mío, lo estaba mirando, ¿no? Un debate en el año 1919 sobre el tema de la retención al trigo por el aumento del pan. Las retenciones siempre las puso y las dispuso el gobierno, el Poder Ejecutivo, a lo largo de toda la historia como una decisión del Ejecutivo, que no pasó por el Parlamento. La primera vez que se mandan las retenciones al Parlamento fue en el año 2008 a consecuencia del conflicto con el campo por las retenciones móviles, y fue Cristina Fernández de Kirchner la que lo mandó al Parlamento de motus propio. Y fue la misma Cristina Fernández de Kirchner que de motus propio la compartió lo recaudado con las provincias, porque las retenciones no son coparticipables. Es una potestad del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo puede disponer del aumento de las retenciones, de su segmentación, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Eso lo dice con mucha claridad el artículo 4 de la Constitución Nacional que usted hace referencia, que dice que el Estado Nacional se beneficiará con las rentas provenientes de los derechos de importación, derechos de exportación, coma, del correo, coma, y así sigue. Lo dice claramente el artículo 4 de nuestra Constitución, que es la madre de todas las leyes, y por lo tanto no habría ningún impedimento constitucional en que el Poder Ejecutivo dispusiera por decreto un aumento de las retenciones.
Y en cuestión de los cupos, ¿también es posibilidad de establecer un cupo para exportar, por ejemplo?
En este momento existen los cupos. El trigo tiene fijado un cupo de 6 millones de toneladas. Y el maíz me parece que tiene fijado un cupo, si no me equivoco, de 10 millones de toneladas. No estoy seguro, pero el trigo seguro tiene un cupo de 6 millones de toneladas, que son las que aún quedan en el mercado interno y que por supuesto, si usted va, se remite usted en la historia, usted se va a encontrar que en el año 46 la junta militar de ese momento, que integraba Farrell y antes que asumiera el peronismo, prohíbe la exportación de trigo y de harina al exterior, producto del aumento constante de precios. El trigo pone y saca a gobierno desde hace siglos. Es un precio eminentemente político y que tiene un alto poder de desestabilización. Hay que mirarlo con mucho cuidado eso.
Bien. ¿Crisis? Peretti, simplemente para consultarle respecto de esta cuestión justamente de las retenciones, para que le explique un poco a los oyentes, se sabe que, bueno, es muy difícil que se pueda llegar por las dos partes, digamos, a un consenso con respecto a este tema. Que, en su opinión, ¿cuál sería, digamos, una buena solución para esta cuestión?
Bueno, en mi opinión, una buena solución sería el aumento segmentado de las retenciones. La Argentina tiene 35.472 productores de trigo aproximadamente, de los cuales 4.000 son los que responsables del 85% del volumen productivo. Desde mi punto de vista, habría que aumentarle a esos 4.000 productores, habría que bajar las retenciones a todo aquel productor que siembre menos de 50 hectáreas de trigo, bajársela a las retenciones, subírsela a los grandes productores, diferenciada, y por supuesto tendría que hacerlo esto si no hay un acuerdo parlamentario o vía decreto.
Bien, lo llevo a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Le pregunta a Ricardo Testa.
Gracias, Cristina. ¿Cómo le va, Pedro? Hoy justamente Gabriela Cerruti, tiene una conferencia de prensa en gobierno que da todos los jueves, había manifestado que iban a convocar a la oposición para hablar del tema de retenciones o que tengan la bondad de, bueno, poder dialogar este tema. ¿Usted piensa que es posible, hay que hacerlo sí o sí con el consenso de ellos para poder desenganchar los precios internacionales, al menos de los que cotizan en Chicago, digamos, ¿no? Con respecto a lo que necesita la Argentina en su mercado interno?
Bueno, Yo creo que es una pérdida de tiempo, porque la oposición transformó a las retenciones, que es un instrumento de política económica, solamente un instrumento de política económica, la transformó en un fetiche de política económica, la transformó, ideologizó ese documento, ese instrumento, generó alrededor de él, cavó alrededor de él una trinchera en donde lo único que le ha servido para aglutinar a un montón de sectores del mal llamado campo, y en torno a ese dispositivo de negarse a cualquier discusión en el tema retenciones, tratar de joder al gobierno, de erosionar al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que desbloquear esa cuestión, tiene que diferenciar las retenciones por el tamaño de las explotaciones agropecuarias, ya le dije, a los 4.000 mega grandes productores de trigo de la República Argentina, subirle las retenciones, y a los otros 30.000 más chicos bajárselas, ir por escala hasta que el productor que siembra menos de 50 hectáreas de trigo cobrarle cero retenciones y que la paguen los grandes productores. Eso me parece que sería una forma de tratar de desbloquear ese poder que ha generado la derecha en torno a este instrumento tan necesario para esta etapa del mundo, para tratar de que los precios no el pan no se vaya por las nubes, ¿no es cierto?
Sí, aparte de politizar, como bien lo dice usted, también habría que aclarar que los derechos de exportación se cobran por todas las exportaciones que hace la Argentina, en todos los rubros. No es una exclusividad del campo nada más, porque parece que la discusión queda instalada ahí, como que si la industria no pagara, como que si vos exportás que un jugador de fútbol no pagaras, ¿no? Porque podríamos decir, para hacer una vulgaridad quizá, ¿no? Pero se paga por todo lo que sale de aquí y se vende al exterior.
Claro, lo que pasa es que depende del canon, qué sé yo, usted tiene algunos productos. Sí,
eso sí lo sabemos.
Retención es cero, ¿no es cierto? Y yo creo que la disputa está esencialmente por el monto que se le fija a la retención, eso está claro, ¿no es cierto?
Y considera que en ese caso debería equilibrarse, porque a veces se cobra arancel cero para poder colocar un producto en el exterior. Porque vos sabemos que en Europa, la Comunidad Europea, por ejemplo, subsidia muchísimo para que no entren productos, en este caso, de la Argentina.
Sí, yo creo que las retenciones son un instrumento que sirve para una variada cantidad de cosas. Sirve para recaudar, sirve para desbloquear los precios nacionales, los internacionales, sirve para priorizar un sujeto productivo sobre otro sujeto productivo. Usted, por ejemplo, cuando usted diferencia las retenciones y le digo, no le voy a cobrar cero retenciones a aquel productor que tiene menos de 50 hectáreas, está priorizando un sujeto productivo, el pequeño productor, sobre otro sujeto productivo que es el gran productor. Yo creo que acá, en este momento, en esta etapa, las retenciones, la función que cumplirían desde mi punto de vista es el de desbloquear los precios internos de los precios internacionales. Esa es la función que, de acuerdo a mi saber y entender, debería cumplir en este momento, independientemente que también le ayude a la recaudación. Pero lo central hoy es tratar de contener el precio de los derivados de la harina, porque la harina en la Argentina, la carne es un cultivo, un consumo cultural, pero la harina es un consumo social. Consumimos casi 92 kilos per cápita de harina. O sea que es un elemento vital en la mesa de los sectores populares que debe ser protegido, más cuando quien está gobernando es un partido del campo nacional y popular, ¿no es cierto? Como en este caso.
Sí, en eso estamos de acuerdo, y la historia también lo marca, ¿no? Porque para conocer un poquito, la Revolución Francesa empezó por el aumento del pan, en realidad por el aumento de la harina, ¿no? Eso fue el disparador. Para que tenga en cuenta la gente, como dice usted, el valor que tiene social, o lo que implica el impacto social que tiene las harinas en este caso, ¿no? Pedro, ¿es posible lograr eso de que los pequeños productores no paguen y aquellos que sí, me parece que los que más tienen, tributen?
Bueno, lo hemos hecho ya dos veces, lo hemos aplicado. El primero que lo aplicó ese sistema fue Axel Kicillof en el 2015, cuando estaba Cristina, era ministro de Economía de Cristina, y el segundo que lo aplicó fue ahora este mismo gobierno, que segmentó retenciones en el año 2019-2020, devolviendo retenciones a a casi 17.000 productores pequeños y medianos de soja y maíz. Eso ya se hizo, se puede hacer, técnicamente es muy factible, lo que hace falta es una decisión política, ¿no es cierto?
Bien, Pedro, le agradecemos este diálogo con esta ronda federal. Estaremos conversando, esperemos que al menos los índices de precios consumidor se controlen o puedan bajar en los próximos meses, ¿no? Es lo que más deseamos todos. Pero necesitamos que todos colaboren, ¿no?
Obviamente, obviamente. Y nunca hay que esperar colaboración de la derecha en estos casos, ¿eh? En estos casos hay que apoyarse en las propias fuerzas, confiar en el pueblo y tratar de que las cosas caminen por el carril que deben caminar y no pedir ayuda a los sectores que claramente no quieren ayudar. Así que un gran abrazo, gracias por el llamado y salud y cosecha para todos y todas.
Igualmente, Pedro, gracias, muy amable. Que tenga